Hoy vamos a hablar, entre otras, de Teresa. ¿Y quién es Teresa? Te preguntarás probablemente. Pues esta es su historia.
Teresa es una chica de 19 años que cuando tenía 14, en el centro de acogida donde residía desde los 9 años, sufrió abusos sexuales por parte de un educador. Ella lo denunció, el caso acabó abriendo un proceso judicial que acabó con la condena de su abusador a 5 años de prisión. Esa persona era Luis Eduardo Ramírez, que es el ex marido de la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad Valenciana y vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra.
Este es solo un caso, solo uno de los muchos casos de abusos a menores tuteladas que ocurren en España. Lo hemos visto antes en Baleares, habrá que ver en qué queda el que contábamos la semana pasada de Madrid, y en esta ocasión, el de Teresa, en la Comunidad Valenciana, y como has podido escuchar, con unos condicionantes que lo hacen aún más grave, con el exmarido de Mónica Oltra condenado, siendo ella responsable de la Consejería de Igualdad, que debería haber velado por la víctima. Además, en los últimos días hemos conocido una cifra escalofriante. 175. Ese es el número de menores en la misma situación que Teresa, bajo la tutela de la Generalitat, que ha recibido abusos el último año. Y ese es el número que ahora mismo acorrala a Oltra, forzada a comparecer en el Parlamento Valenciano. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 11 de enero.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Sentada en un banco rosa, con cara de niña y con los ojos tristes, así podemos ver en la foto que acompaña su entrevista en El Mundo a Teresa, víctima de abusos sexuales mientras vivía en un centro concertado por la Administración Autonómica. Una entrevista de mi compañera en Valencia, en Malidón, a la que escuchábamos hace un momento, y con quien vamos a contar hoy el escándalo de las menores tuteladas y el resto de la historia de Teresa.
Lo que Teresa transmite es una sensación de desamparo. Es una chica de 19 años que tiene un bebé de 8 meses, que ha pasado desde los 2 hasta los 18 años en centros de menores, que pertenece a una familia desestructurada, la tercera de 5 hermanos, con la mayoría no se habla, su padre está en prisión. Es una niña que no sabe muy bien cómo mejorar su vida, cómo salir de la situación en la que se encuentra y que su mayor preocupación ahora es cómo criar a su hijo. Ella misma confiesa en la entrevista que si no hubiera sido por una amiga y un poco casi de casualidad, pues nunca hubiera denunciado esos abusos porque a ella la avergonzaban y pensaba que no la iban a creer. Todavía le falta una parte para sentir que aquello que ella sufrió o sea, ha sido resarcida por ello.
Cuenta Inma que Teresa pensaba que no la iban a creer, y eso fue exactamente lo que pasó, que no la creyeron. No la creyeron cuando denunció el caso en febrero de 2017, y por eso pasaron meses hasta que se inició la investigación judicial. Un fallo del sistema.
Durante la conversación que nosotras tuvimos, yo le pregunto varias veces precisamente por eso, si de verdad nadie la creyó, si nadie en el centro la creyó, si cuando va a los informes externos que hace en el Instituto Espil, que es especialista en tratar este tipo de a menores que han sufrido abusos, ella asegura una y otra vez que nadie la creyó. Que incluso recuerda, y fue así, que en el juicio todas las partes que comparecieron por parte de la consellería y de los psicólogos que acudieron de esa parte comentaron que no la creían porque era una niña problemática y mentirosa. Ella reconoce que ha sido problemática, incluso reconoce abiertamente que ha sido mentirosa, pero ella a ella no la creen, y además le dicen que bueno, que si lo cuenta, pues que se va a hundir, que va a ser mucho peor para ella. De hecho, ella cuenta en la entrevista que hay un momento en que ella se cansa ya de repetir la historia porque ve que nadie la cree, que hay una psicóloga incluso que le dice que parece que lo que está contando se lo está inventando, que parece un cuento, Y ella se cierra en banda y ya decide pues dejar de contarlo, ¿no? Porque ve que nadie la cree. Es cuando la fiscalía empieza a investigar y cuando la policía empieza a investigar, cuando ella vuelve a contar la historia y cuando ya la repite en el juicio y en la sentencia se considera probado que es verdad y que lo que ella dice es cierto y que esta persona abusó de ella.
No tinc per qué aguantar así que vostès calumnien y diguen que yo he encobert, que yo he ocultat, que yo he fet obstrucció a la justícia.
Así es como Mònica Oltra, vicepresidenta del Consell de la Generalitat Valenciana, negaba en les Corts haber encubierto el caso, porque ese extremo está encima de la mesa, lo pone la propia víctima. No es culpable de lo que hizo su exmarido, pero ocultó mi denuncia. Así es como lo dice Teresa en la entrevista.
Ella apunta directamente a la vicepresidenta Oltra como la persona que oculta el caso. Es verdad que luego matiza que es lo que ha oído en las noticias, cuando yo le digo, bueno, hay una demanda, una querella presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que dice que no se ha admitido a trámite porque no hay indicios de que hubiera una instrucción por parte de Oltra. Pero ella sigue pensando que ella, como responsable última de la consellería y de la gestión de los centros, de alguna manera es la responsable de que a ella nadie le diera pábulo. Hay que recordar, y es importante, que hasta este caso, en agosto de 2017, en la consellería no había un protocolo ni había una instrucción que obligara a los centros a comunicar inmediatamente a la Fiscalía de Menores cualquier indicio o sospecha de abuso sexual a menores. Cuando a Teresa le ocurrió y lo que le ocurrió y denunció, eso no existía, esa obligación no existía. Es el centro el que tenía que dar credibilidad o no al testimonio de los menores. Y en el caso de Teresa, evidentemente, pues cometieron un fallo y no tuvieron en cuenta lo que la entonces niña les decía.
Una niña, 14 años tenía en la fecha en la que se produjeron los abusos. Y la cuestión de actuar o no ante el testimonio de Teresa es bastante clave. Tanto es así que, pese a esa desestimación de la querella contra la vicepresidenta por encubrimiento, lo último que conocemos de este caso, hace un par de semanas más o menos, es que la Audiencia de Valencia ha ordenado que se reabra la investigación contra 4 trabajadoras de igualdad de la Consellería de Oltra que supuestamente abandonaron o dejaron desprotegida a la menor. Y esa reapertura vuelve a poner en el centro de los focos a la política de Compromís. La pregunta que surge es si este caso es aún más grave porque el abusador, Luis Eduardo Ramírez, condenado a 5 años, es el exmarido de Oltra, quien estaba precisamente al frente de la consellería que era responsable de la chica.
Tenemos una última hora que afecta, y quiero recalcar esto de indirectamente a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra, Mònica Sanz.
Sí, indirectamente, porque efectivamente a quien afecta eso a su exmarido, al exmarido de la líder de Compromís, que ha sido condenado a 5 años de prisión por abusos sexuales a una menor. Ahí están viendo el titular.
Mònica Oltra está en el centro, en el foco, porque es la responsable de la Conselleria de Igualdad bajo la que están la gestión de los centros. Yo no creo, y Teresa incluso así lo dice, que se le puede hacer a ella responsable de lo que hizo su ex marido, ¿no? Ella en todo caso podría ser responsable del mal funcionamiento de la consellería en este caso, del fallo del sistema, pero eso de todas formas aún está por determinar. La audiencia ha reabierto el caso, tendrán que estudiar cuál fue la gestión que de este caso se hizo por parte de todos los estamentos de la administración, y ahí quedará claro si hubo un fallo del sistema, que evidentemente lo hubo, y si hay responsabilidades por parte de las personas que tenían que haber protegido y haber velado por Teresa.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Este no deja de ser el escándalo de abusos contra una menor tutelada que ocurrió hace ya 5 años, pero es que en los últimos días hemos conocido un informe escalofriante del síndic de Greuges, que es el defensor del pueblo valenciano. En el último año, un total de 175 menores han sufrido abusos sexuales en esa comunidad.
Pues este informe del síndic de Greuges, por paradójico que pueda parecer, es fruto de la propia transparencia que ha implantado Mònica Oltra en relación a los centros de menores y los abusos sexuales. En agosto del 2017, cuando ella reconoce, porque así lo ha hecho en las Cortes, en una comparecencia, que conoce el caso que afecta a su exmarido y a Teresa, se pone en marcha un protocolo que exige que todos los centros de menores desde ese momento informen de cualquier sospecha o indicio de abusos sexuales sufridos por cualquier menor tutelado, ya sea en los propios centros como en el caso de acogimiento familiar. Este informe lo que recoge es que se ha hecho una labor de detección. Lo que falta saber es, y parece que ahí puede haber alguna brecha, si hay suficiente prevención y protección a los menores para que no sean víctimas de estos abusos. Lo que pasa es que, como también recoge el síndico en su informe, estos casos suelen darse siempre en los entornos familiares de las víctimas. De hecho, de las 175 investigaciones que hay, sospechas, buena parte de ellas se producen dentro del ámbito familiar de los menores, del ámbito de confianza. Solo hay una sospecha que se refiere a unos monitores deportivos o a personas que son ajenas a los centros pero que tienen contacto con los menores.
Yo no le pido la dimisión, nadie lo hace por su vínculo matrimonial. Le pido la dimisión por ser la titular de la consellería responsable de que Maite y muchas más Maites que están acogidas en los centros de menores no se vean sometidas a los repetidos abusos, como el caso de Maite, que sufrió en manos del ahora condenado.
La agenda política valenciana está totalmente marcada por este asunto de los abusos a menores tutelados, más tuteladas, claro, por la Generalitat. Esos 175 casos de los que hablamos, que han salido a la luz pública, han provocado que Mónica Oltra se haya visto forzada a comparecer en el Parlamento Autonómico para dar explicaciones. Tras la entrevista publicada en El Mundo, Pablo Casado le pedía a Pedro Sánchez que depurase responsabilidades y señalaba además a Oltra, pero al gobierno valenciano no le tiembla el pulso.
Es verdad que en este sentido el Consell se ha puesto siempre al lado de Oltra, ha guardado silencio, ha dejado que sea ella la que dé explicaciones en las Cortes, primero cuando salió la sentencia de su marido.
Es una persona que va a mantener una relación conyugal en el pasado. Però no és esta la relació la que ha sigut jutjada als tribunals.
I ara va a comparecer per explicar este informe del síndic. Y lo cierto es que, aunque no haya hecho una defensa ultranza de la gestión de Oltra, en dos ocasiones ya ha rechazado el Botànic, es decir, con los votos del PSOE, Compromís y Podemos, se ha rechazado que se abran comisiones de investigación acerca de los menores en los centros y de la gestión de los centros de menores. Y eso es algo que significa que el Consell de momento mantiene su absoluto respaldo a la vicepresidenta.
La vicepresidenta, en lugar de decir, igual, no, lo que hacía era defender contundentemente lo que había hecho su consellería y decirle al síndic que no buscara conflictos con el Consell. Tuvo respuesta.
Y un último apunte en toda esta historia. Pese a que la información sale de Igualdad, la propia Oltra ha insinuado que el síndic, el socialista Ángel Luna, alimenta una campaña orquestada por la derecha. Y no es la primera vez que chocan, porque el propio Luna, al que escuchamos, llegó a acusar a la vicepresidenta de entorpecer otra investigación en centros de menores. Hoy hemos querido hablar de los abusos a menores, sin el morbo que a veces provocan los detalles un poco más escabrosos, pero siendo conscientes de que es un asunto sobre el que profundizar e ir mucho más allá del titular, que tengan eco, que se sepan. Gracias a Inma Lidón, desde Valencia, por estar hoy en El Mundo al Día. Por mi parte es todo, ya sabes que puedes escucharnos siempre en la web del periódico y en las principales plataformas de podcast. Hasta mañana, saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.